desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Feliz Día de la Independencia en México. Feliz Día también de la Independencia allá en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muchas gracias a los mexicanos que llevaron la bandera de mi país. Gracias, hermano Tony. Gracias, hermana Diana. Gracias a los hermanos que llevaron en sus manos la bandera del Salvador, en las manos suyas, la bandera de Honduras, de Nicaragua. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, hermano Rodríguez, por llevar la bandera de México. Gracias, Carlos. Muchas gracias también a los hermanos que hicieron todo lo posible por, en esta noche, hermano Rito, su esposa, de pasar al frente y llevar la bandera, pues, de nuestras naciones. Gracias, gracias por todo. Gracias por bendecir desde acá. Quiero tomar un tiempo, antes de dar la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos, va mi oración hasta la ciudad de Ocala, en el estado de Florida. Sí, para ti, Sarita, y para ti, hermano Miguel, entendiendo que están en casa, sufriendo, pues, lo difícil de que hay que enfrentar con esta situación de la pandemia. Va mi saludo, mi corazón, y deseando y tratando la manera de creer y descartar que no hay nada en la vida del pastor Gerardo. Hoy se comunicó con nosotros para explicarnos que había una cierta incomodidad en su cuerpo, y esperamos que esto sea nada más un resfriado, un catarro, por los cambios de clima. Oramos por Sandra, su esposa. Pido también por la hermana Carmen. Qué bueno que estamos acá. Ahora sí quiero saludar a los hermanos de la West Bronx, ahí de no estar en la iglesia. Hoy, justo en el día de su cumpleaños, cumpliendo 30 años de vida, viene a la iglesia. Ella fue la encargada de la oración. Y también saludando, pues, a los hermanos y a los amigos en muchas partes del mundo donde nos siguen, por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Y a las personas que nos visiten esta noche, después de haber celebrado muy lindo, a bajo perfil, con bajo tono, la noche cívica del año 2020. El cierre para mí va a ser muy difícil del mensaje del estudio esta noche. Me preocupa lo que vamos a ver. Solamente le ruego al Señor que los padres y los hijos y los padres tengan tiempo para poder hacer las paces y ponerse a cuentas con Dios. Es la única forma de poder revertir una maldición que hay para los padres y una maldición que hay para los hijos en uno de los estudios que hoy vamos a tener. Voy a invitarle a la iglesia, que estamos acá presentes, que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y voy a pedirle que lo hagamos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 29, y en el versículo 30 lo vamos a hacer todos. Efesios 5, dice la Biblia así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, y mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque el que ama a su mujer, también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Todos en el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche y haber presenciado esta noche cívica del año 2020. Gracias, Señor, por haber leído esta porción de tu palabra. Vamos a estudiar dos promesas. Me preocupa la etapa final del estudio, porque hay palabras fuertes, contundentes, y que solamente un cambio, una transformación genuina, podrá ser reversible lo que hay en contra de aquellos que se sublevan contra ti. Padre, bendice a esta iglesia. Pongo en tus manos al pastor Gerardo, a Sarita y a Miguel allá en Florida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Promesas. Promesas de Dios. Todos los días miércoles venimos a la casa del Señor, abrimos la Biblia y nos disponemos nosotros a aprender. Y sabe una cosa, desde el día viernes en la noche estaba ya terminado prácticamente el 80% de este estudio. El día viernes en la noche de la semana pasada ya lo tenía yo adelantado. El domingo en la noche, después de la cena, después del culto acá, después que fuimos a casa, dije, voy a adelantarme porque hay construcción el lunes en la iglesia, hay construcción el martes y no quiero dejar nada atrasado. Así que me dispuse el domingo en la noche antes de acostarme a terminarlo. Y dije, oh, qué terrible, la noche cívica, vamos a tener visitas, va a ser desastroso verlo. Pero ni modo, estamos pasando por esto y hoy lo vamos a ver. Pero hay una promesa con la que comenzamos nosotros el día de hoy. El amor, el cuidado, la protección, la provisión que Dios tiene para con su iglesia. Y ahí es donde nosotros vamos a ver en esta noche la analogía que es usada por el apóstol Pablo, que tiene que ver con el matrimonio, la responsabilidad del esposo para con su esposa y con su familia, la sumisión de la esposa para con su esposo. En un mundo como el que vivimos, en donde ahora esta situación del feminismo y el hembrismo y el machismo y el misoginismo y el acoso y el bullying y toda esta cosa que ya pareciera ser que, pareciera, no es así, pero pareciera ser que la Biblia ya dejó de ser vigente, no le importa a los gobiernos, no le importa a los grupos minoritarios, no le importa tampoco a la persona que no le conviene que se hable de esto. En una sociedad como la que vivimos, y en donde ahora me recuerdo a quién estaba casando, pero sí me recuerdo quién era el fotógrafo, pero no lo voy a decir, Carlos Recio lo conoce. Y entonces estábamos, usted sabe, ¿no? Y de una vez le voy a dar tips, hermano Tony, para cuando usted le toque y hacer esto. Entonces estábamos, ¿verdad? Acá, la pareja, la dama de este lado, el caballero de este lado, estaban todos los chambelanes, estaban todos los padrinos, y bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Por favor, el ramo, déselo por favor aquí a la dama de honor. Tómense de las manos, el novio, mírense el uno al otro. Por favor, no me hablen a mí porque no me van a prometer a mí. Tú no me repitas a mí porque es entre ustedes. Tómense de la mano, olvídense de la audiencia, de la congregación, olvídense de los que estamos aquí presentes. Aquí hay un triángulo nada más. Dios, tú y tú. Entonces, van a comenzar ustedes a intercambiar estas promesas. Yo, fulana, te acepto, fulano, como mi único y legítimo esposo. Prometo amarte, respetarte, cuidarte y darte un lugar muy importante en mi vida. Te doy esta promesa delante de Dios, de estos testigos, de tu familia, de mi familia. Te doy esta promesa delante de nuestros amigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Bueno, ahora va. Yo, fulano, te recibo a ti en este día, a partir de hoy para siempre, como mi única y legítima esposa. Prometo amarte, respetarte y cuidarte. Lo mismo, ¿no? Se intercambian los anillos, vamos a repetir nosotros los votos, los vows, que se llaman esto, the exchanging of the vows. Yo, fulanita, deposito este anillo en tu mano como una prenda que representa mi amor por ti, en el cual me comprometo delante de Dios hacerte una esposa fiel, amorosa, cuidadosa y respetuosa de ti. Yo pongo en tu mano, dice el hombre, este anillo, y quiero que lo conserves porque es una muestra del amor que te tengo y el cumplimiento que tengo para contigo de sostenerte, de mantenerte con hambre, ¿verdad? Porque no terminan. Acepto a la lavadora particular, acepto a la cocinera privada, ¿verdad? Entonces prometo mantenerte, ¿verdad? En vilo. Entonces se hace todo esto, pero esta analogía de todo esto que está acá, porque esta es una de las porciones bíblicas que se lee, tanto desde, por tanto dejará al hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego la bendición, y luego bienaventurado, dichoso, afortunado el hombre que haya esposa, porque haya la benevolencia de Jehová, de Dios. Pero esta analogía, esto tiene que ver con la relación, el compromiso y la responsabilidad que tiene Cristo con su iglesia. Y mire qué interesante, porque el apóstol Pablo viene y adopta esto. Estoy indignado, simplemente sigo aprendiendo y me da tristeza. Esta semana pasada hablaba con dos o tres pastores en Centroamérica y en Sudamérica. Este domingo pasado y el domingo antepasado fueron la reapertura después de 6 meses de las iglesias. Con dos y tres pastores que platicábamos, porque me preguntaban, pastor, ¿y usted cómo hizo? Pastor, ¿y usted qué está haciendo? Le digo, mira, es que no hay una fórmula. No hay un 1, 2, 3, no hay un 1, 2, 3, no hay un ABC. O sea, no lo hay. Porque cada estado, cada país, cada iglesia, cada entorno, cada contexto cultural, social, político, es distinto. Entonces va a tener que adaptarse usted, va a cometer errores, como los cometimos nosotros. Hay gente que no va a estar a gusto, como comenzamos. Hay gente que te va a dar opiniones, que qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cuando deberían de pastorear sus iglesias y no entrometerse en la que nosotros tenemos. Entonces, y afloró el tema de la economía. Y me dice, nosotros optamos ya por cerrar la iglesia, pero ¿cómo? Es que, pastor, no pudimos. Hermano, mire, me dijo, un caso, por ejemplo. Mire, me dice, vengo yo y hablo con el dueño del local. Esto fue en el mes de marzo. Y el dueño del local, porque sabe que hemos sido cumplidores, pagadores, me dice, mire, no se preocupe, el otro mes esto ya va a pasar, esto es igual como el dengue, como el chingunguña, y como el no sé qué, ¿verdad? Y el otro mes me paga y lo que pueda me lo va pagando por poquitos. Pero ya pasó abril, y mayo, y junio, y julio, agosto, y septiembre. Entonces ya el segundo, tercer mes, el dueño de la renta, digo, mire, ya no puedo, pastor. No, tiene razón. Mire, solamente déjeme sacar el piano, la guitarra, la batería, el púlpito, y nos vamos. Y la pregunta de morbo, ¿no? Y la pregunta de metiche mía. Y hermano, mire, y los hermanos no mandaban sus diezmos. No, pastor, no. Y aquí dejaron los rayones. Y aquí pelaron el cobre. No, hermano. Y me dice, qué difícil es para mí pastorear. Porque hago una llamada para decir, hermano, ya estamos abiertos. Y no vienen el domingo. Y hago una segunda llamada. Hermano, ya estuvimos el segundo culto. Me hizo la pregunta, ¿debo de hacer la tercera llamada? No, hermano. Que venga y sostenga su iglesia, el que verdaderamente ama la iglesia. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué tengo que decirle yo a los señores del PUD? Para los que no son de los Estados Unidos, es la empresa eléctrica. Mire, fíjese que no han venido los hermanos y no han diezmado y no han ofrendado. Y pues cuando vengan, les pagamos. ¿Qué hago yo con el bote de la misioneros? ¿Sabe qué es lindo? Que no tenemos que ser nosotros cavernícolas, ni entrar en discusión ante el cinismo, ante la sinvergüenzada de aquellos que un día levantaron las manos y que dijeron que esta era su iglesia y que esta era su amada congregación y que la defendían con la vida. Ahí es donde actúa Jesús. Hay una promesa de amor por la iglesia de provisión. Por eso, la analogía. Vea lo que dice, por favor, el capítulo 5, versículo, oiga esto, 28. capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos, oiga esto, repito la parte final del versículo 29, sino que la sustenta, o sea, la mantiene y la cuida. Eso es lo que hace Cristo, como también Cristo a la iglesia. Así como el marido cuida, así como el marido provee, así como el marido sustenta y protege y abraza y blinda a su esposa y a su familia, ese es el trabajo de Jesús para con su iglesia. Oiga esto, voy a mencionar los puntitos que tengo aquí que son lindos, y le confieso que muchas de estas expresiones que están acá no son invento mío, las extraje y lo que hice fue copy-paste, copiar y pegar, porque son frases muy lindas de una mezcla de varios libros que tienen que ver con eclesiología. Oiga lo que dice un escritor. Una tiene lo que necesita. ¡Wow! Entonces la clave es esto. Pregúntele usted a un marido, ¿qué le puede negar usted a su esposa cuando su esposa es a todo dar? No digo yo de que tenga que agachar la cabeza en símbolo de esclavitud, porque no es eso. Esa mujer, usted le pide un tanque de guerra a su marido, se lo regala. ¿Ve? Un viaje a la luna, se lo da. Ay, pero que no vaya a ser que no planchó, no lavó las bastillas del pantalón, nunca está en la casa, solo en Facebook. Hoy, no, ay Dios. Mi hijo, fíjate que está en especie. Esposas como Cristo, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Una iglesia sujeta o sumisa a Cristo tiene, oiga esto, una iglesia sujeta y sumisa o sumisa a Cristo tiene lo que necesita. Cristo como esposo de la iglesia está con, oiga esto, son palabras lindas, hermano. Cristo como esposo de la iglesia está comprometido a proveer, a no abandonarla. Cristo amó su iglesia, ama a su iglesia y la amará siempre. La iglesia que respeta a su Señor, la iglesia que está sometida a Cristo y que no está sometido a nada ni a nadie más, tiene siempre lo que necesita. Cristo protege a su iglesia, Cristo se entrega por su iglesia, Cristo está orgulloso de su iglesia. Y todas esas expresiones que vemos acá y que están en la Biblia, las vamos a considerar nosotros como algo que tiene que ver como en el matrimonio. La iglesia que se somete a Cristo, no solamente, oiga esto, tiene lo que necesita, sino que no necesita pedir nada. Te lo voy a repetir. La iglesia que está sumisa, la iglesia que está entregada, la iglesia que respeta a su Señor, a Jesucristo, y que está dependiendo de Jesucristo, es una iglesia, oiga esto, que no necesita pedirle nada a su esposo, porque su esposo sabe qué es lo que necesita. La iglesia tiene un esposo que es responsable. La iglesia tiene un esposo que es proveedor, y ese es Jesús. Y Jesús va a utilizarlo a usted, a mí, a fulano, a sultano, a mengano, cuando aparezcan, cuando pululen, cuando broten los irresponsables, los sinvergüenzas, cuando pululen los cínicos que todavía quieren reclamar y decir que es su iglesia, pero no participan en esto. Dice Jesús, les voy a dar una lección. Les voy a demostrar que nunca los necesité. Y que esta iglesia es mi iglesia, no la iglesia de ellos. Y que esta iglesia siempre va a estar abierta con sus puertas y todo iluminado, con ellos o sin ellos. La iglesia tiene un esposo que es proveedor. La iglesia tiene un esposo que es protector. Así como, oiga esto, así como la iglesia tiene compromisos con Jesús, Jesús también tiene sus compromisos y sus responsabilidades para con la iglesia. Así como nosotros tenemos la dicha y la fortuna de tener tantas bendiciones de parte de Dios, también nosotros debemos reconocer esto, que tenemos derechos para con Dios. La iglesia debe de ser siempre gobernada por Cristo. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Adonai, Él es el Kyrios. La iglesia no debe de ser gobernada por una asociación. La iglesia no debe de ser gobernada por una convención. Aquí, y ustedes saben perfectamente que yo tengo una extraordinaria relación con las dos convenciones del estado de Texas, con la Convención Nacional de los Estados Unidos, pero ninguno de ellos mete sus manos en esta iglesia. Esta iglesia no es gobernada tampoco por el pastor. Esta iglesia no es gobernada tampoco por los diáconos. Esta iglesia no es gobernada por las familias que más dinero dan. Esta iglesia no es gobernada por las familias que más años tienen de estar acá. Esta iglesia es gobernada por la palabra de Dios y por lo que Cristo dice. Y mire, y mientras esto sea así, nos va a ir bien a todos sin pelearnos. Mientras cada uno de nosotros sepamos ocupar el lugar que tenemos que ocupar. Le voy a decir esto. No deje que nadie le provea algo a su esposa. ¿Me escuchó bien? Se lo voy a poner en términos humanos. Esposo, usted que es un irresponsable, usted que no provee, no permita que el vecino le compre el carro a su mujer. No permita que el compañero de la oficina le dé un perfume a su esposa. No permita, por favor, que un amigo de antaño, o amigo del colegio, o amigo de la colonia, de su esposa, le regale algún día un ramo de flores. ¿Me explico? No deje que nadie provea para su iglesia. Solamente Cristo es el que debe de proveer. Ay, hermano, pero tengo 10 minutos para poder terminar. Y esta es la parte más dura. Yo le voy a suplicar que nadie salga, por favor, de acá. Me apena mucho que algunos padres van a ver en esta noche algunos versículos que hubieran querido que nunca aparecieran en la Biblia. Y van a aparecer algunos versículos. Si algunos jóvenes en esta noche están acá presentes, están en el salón de la juventud o nos están viendo por internet o por Facebook o por YouTube, yo no quisiera que vayas a decir que esto es mentira. El final es desastroso. Quiero que por favor tomes tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1, el 2 y el 3. Hay una promesa a los hijos. Y no digo, nosotros somos padres, pero fuimos hijos. Nosotros fuimos padres. Pero, oiga esto, nosotros somos padres en la actualidad. Y algunos de nosotros somos abuelos. Pero llegó un momento donde éramos hijos. Y hermano, por favor, yo le voy a suplicar. Si usted considera que su presente, su vida actual, y usted se ha hecho la pregunta a saber qué es lo que estoy pagando para que me vaya así. Mejor regrese el cassette, el video o el CD. Solamente recuérdese si en algún momento usted llegó a irrespetar a su papá, llegó a irrespetar a su mamá, o usted cometió lo que no nunca debió cometer, ponerle la mano encima a su papá y a su mamá, porque esto tiene fatales consecuencias. Por eso, mire, el estudio estaba, el día viernes en la noche lo había terminado. El 80 y tanto%. Y el domingo en la noche le di el último pincelazo y busqué las figuras. Pero hay una promesa a los hijos. Y hermano, esta noche tiene que quedar marcado. 16 de septiembre del año 2020. 8:24 de la noche. Si no le has pedido perdón a Dios por lo que has hecho en contra de tus padres. Si usted, ahora que es adulto, sus padres ya no están, murieron. Y jamás usted les pidió perdón. Esta noche pídale perdón a Dios. Es la única forma que viene en contra de usted, porque vendrá, se convierta en reversible. Capítulo 6, versículo 1, el 2 y el 3. Oiga lo que dice. Es palabra de Dios. No es un sermón del pastor. Escrito por el Señor y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es ¿qué? Es justo. Porque esto es bueno. Porque esto es fair. No te está diciendo que los ames. The Bible never asks you to love your mom and dad. No. La Biblia nunca te está diciendo que tenés la obligación de amar a tu papá y a tu mamá. La Biblia lo que te está diciendo es que tenés que honrar y respetar a tu papá y a tu mamá. Si querés amarlos, it's a plus. ¿Por qué te está pidiendo esto Dios? Dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Listen to me, young boy. Listen to me, girl. Your days are numbered. Tus días están contados. Déjeme hablar con usted que es adulto y que usted sabe que en aquellos momentos de rebeldía, de terquedad, de capricho, de stubbornness, llegó un día a irrespetar, a burlarse, a mofarse, a criticar, a decir una cantidad de palabras a su papá y a su mamá. Your days are numbered. Hijos, obedezcan. No te está diciendo que los ames. Es la obligación de nosotros como padres amar a nuestros hijos. Y es la responsabilidad de ellos respetar y honrar a sus padres. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando por Radio Bautista, los que nos están viendo porque nada fácil para mí. A ver, algunas citas bíblicas de las cuales dicen, nah, nambe. Please, don't you ever make fun of God and what he said. Porque todo tiene un cumplimiento. Dame el primer versículo, Ivón. Si usted quisiera, y le voy a dar el tiempo para que lo anote y lo vea. Pero mire lo que dice la Biblia. El que hiere, el que golpea, el que le pega a su padre y a su madre, ¿cómo dice la Biblia? Morirá. Your days are numbered. Y si esto no se cumple, you're right, and God is wrong. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Yo no creo que haya un papá o una mamá en esta noche que le diga, ya viste, mijita. Yo no creo que nadie quisiera que le pasara esto a su hija. Morirá. Esas palabritas, leave me alone. I know what I'm doing. No se meta conmigo, mami. Especialmente para aquellas jovencitas que se han ido con un novio, con una novia. Se han casado, han salido embarazadas con embarazos. Are numbered. ¿Usted cree que a mí me nace alegría decir esto? No. For forgiveness. And ask God for forgiveness. Vea la otra cita que está acá. Levítico 19:3. Por si usted cree que es manipulado. Cada uno temerá. Every one of you shall fear your mom and dad. Cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre. Y mi día de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No lo está diciendo el pastor. It's God speaking himself. Dame la otra cita, por favor, que tenemos ahí, 29. Oiga esto. Todo hombre, every man, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Your days are numbered. You shall die. A su padre o a su madre maldijo. Oiga lo que dice. Su sangre será sobre él. Y el último, para empezar a terminar. Oiga esto, qué terrible. Por eso digo, mamá, I'm sorry. Espero que esta no haya sido una noche de decepción, de desilusión. Espero que usted no se vaya en esta noche para que fui. Hubiera preferido vivir en ignorancia. Hubiera preferido vivir siempre sin saber que ahí estaba en la Biblia. Son versículos que probablemente no los había visto, no los había leído. Yo honestamente le digo, yo hubiera preferido que nunca se escribieran. Amor que le tenemos a nuestras hijas, por el amor que le tenemos a nuestros hijos. No sé qué fue lo que te permitió o que te provocó, la droga, el alcohol, tu temperamento, tu mal carácter, las presiones de la vida te provocaron a herir a tu madre, a maldecir a tu papá. Oiga esto: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. She'll die en oscuridad tenebrosa. Quiero terminar con esta historia. Hace unos 8 años, 9 años, me llevaron a un parque central en San Pedro Sula, Honduras. Mire lo que dice esto: quien golpee a su padre o a su madre será condenado a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Carlitos me dice: quiero que vayas a conocer el parque donde murió uno de tus tíos. Entramos en un estacionamiento, una cafetería enfrente de un hotel. Me dijeron: aquí aparecía, empezó a tomar, se perdió, nunca duraba en los trabajos, lo golpearon, lo apedrearon. Oiga esto, lo violaron, they raped him. Las maras, las pandillas. ¿Quién iba a creer? Y la pregunta era, es que Dios no se iba a quedar callado. Si superas lo que hizo tu tío, es un ejemplo que estoy poniendo, contra los abuelos, contra sus padres. Aquí amaneció muerto, comido por las hormigas y no sé qué otras cosas que habían por ahí. No estamos obligados a amar a nuestros padres, estamos obligados a respetarlos y a honrarlos. Una de las grandes razones por las que muchos jóvenes nunca llegan a ser viejos es por eso. If you still have your mom and dad, you're in the 60s, 70s, and you still got your mom and dad, honor them. Honor your dad. Respect them. Love them. The best you can. Es una promesa. Lamento mucho que usted como papá o como mamá haya descubierto en esta noche estos versículos. Pero los hijos suyos, los días están contados. O mueren trágicamente, o mueren de una forma inexplicable, o terminan siendo muchachitas o muchachitos atormentados. ¿Qué puedo hacer, pastor? If you ever done it, the only way to reverse it, ask God for forgiveness. God, forgive me. Approach your mom and dad, but from the bottom of your heart, tell her, mommy, daddy, forgive me. It's the only way to reverse it. If not, your days are numbered. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído hasta acá. Yo hubiera querido desde el viernes en la noche, en realidad, tener que pasar por otra porción bíblica, otro versículo, otra promesa. No sabían ni siquiera quiénes iban a venir hoy. Pero esa es la realidad que estamos viviendo con nuestros hijos. Estamos viviendo con nuestras hijas. Estamos viviendo en nuestras familias. Y por eso vemos la vida truncada, la vida de miseria, la vida de frustraciones de muchos de ellos. Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran de esa forma. Pongan en sus corazones el deseo hoy de que hagan cuentas contigo. todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, si usted nunca le ha dado su vida a Dios, deje a un lado este tema que acabamos de tocar, que ya Dios se encarga de eso en el futuro. Pero si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, esta es la noche para hacerlo. Y aunque nunca más vuelva a la iglesia, tal vez el tema que usted escuchó en esta noche, lo que vio con sus propios ojos, no era lo que usted quería ver, pero es la realidad. Repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración, y dígale: Señor Jesús, sin que nadie le escuche, dígale: Cristo bendito, te recibo en esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis ofensas, a ti y al prójimo. Y te suplico, mi Dios, que me des ahora, esta noche, la garantía, la seguridad de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y ayúdame a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Ahí donde estamos todos, te pido, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona: Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Puede bajar tu mano, Dios bendiga. Padre, gracias, porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor. Qué pena, fue incómodo para mí. Muchos pensamientos cruzaban mi mente cuando hacía este estudio. Y me remontaba en mis años de joven y respetuoso. Y pagué el precio. Y pagué el precio muy alto por haber irrespetado a mis padres. Lo único que pudo haber hecho que esto se revirtiera fue aquella madrugada cuando te entregué mi vida. Permite que esto sea una realidad en la vida de muchos. En Jesús te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.